eso prefiero...
Son las 8 de la mañana, 14 minutos, las 7:14 en Canarias, y vamos con nuestra primera conversación de este, por fin, no es lunes, 11 de septiembre, de este sábado. Antes lo decía, todo aquello que plasmamos en un correo electrónico o en el WhatsApp deja rastro de quiénes somos y de qué intenciones tenemos. Es, por así decirlo, nuestro ADN lingüístico, algo así como nuestra huella dactilar o nuestra firma. Única e intransferible, pero capaz de delatarnos. La justicia española y los propios ciudadanos reclamamos cada vez más el servicio de estos profesionales que son capaces de, bueno, descubrirnos. Son los forenses de los textos, o lo que es lo mismo, los peritos lingüísticos. Estos detectives del lenguaje ayudan a resolver todo tipo de delitos, atención, no solo plagios, suplantación de identidad, extorsión, amenazas, situaciones de acoso en el trabajo, detección de ambigüedades en contratos, elaboración de contratos robada a raíz de textos de un desconocido. Cristina Ruiz Urbón y Javier Blasco son profesores de la Universidad de Valladolid y desarrollan este trabajo que... esta labor que nos ha llamado tanto la atención, peritos lingüistas. Cristina, Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días a todos.
Buenos días. No os consideráis detectives, ¿no? Simplemente peritos, a secas, peritos.
Exacto.
La labor de un perito lingüista es averiguar quién está detrás de un texto. Estamos hablando de por ejemplo, algo escrito en un correo electrónico o un WhatsApp. ¿Qué datos de una persona puede revelar un escrito analizado científicamente? Javier.
Bueno, pues prácticamente todo. Podemos a través de un texto, si ese texto reúne las condiciones adecuadas, saber la edad, la formación, el estado de ánimo en que se encontraba la persona que lo escribió, si intenta engañarnos o es realmente veraz. En fin, podemos trazar un perfil, un retrato robot muy completo de la persona que ha producido ese mensaje.
Cristina, hasta ahora pensábamos en los grafólogos. Esto no tiene... vuestra manera de trabajar es totalmente diferente y se basa en otro tipo de técnicas.
Sí, así es. Normalmente nos confunden con los grafólogos, pero ellos al final analizan más el trazo del lenguaje, por así decirlo, escrito a mano, ¿no?
Y ya no escribimos, y ya no escribimos.
Cada vez menos.
A mano.
Claro, entonces nosotros trabajamos con muestras de texto, que puede ser un correo electrónico, un WhatsApp, un contrato, un documento notarial, y también con muestras de voz, que a día de hoy además con los audios, por ejemplo, del WhatsApp, cada vez está más a la orden del día, ¿no? Las variables son infinitas casi, porque se han contabilizado más de 1000 variables relacionadas con el lenguaje. No hay una varita mágica, al final cada caso requiere un análisis distinto, pero bueno, por poneros algunos ejemplos rápidos, sí, ¿no? Pues a lo mejor en una muestra de voz, ¿qué podemos ver? Pues el tono, el ritmo, la forma de respirar, que también es muy personal de cada persona. Por ejemplo, la duración de una S final de palabra, no todo el mundo alarga de la misma manera los sonidos. O también lo que llamamos nosotros las pausas dubitativas, los sonidos dubitativos, ¿no? en el habla. En caso de texto, por ejemplo, pues la frecuencia de ciertas palabras o incluso de estructuras morfosintácticas. Y también en los errores. Al final, los errores son lo que más nos delatan a cada uno, ¿no?
Cuando dices los errores, ¿a qué te refieres? ¿Qué tipo de errores?
Pues, por ejemplo, de todo tipo. Ortográficos, pero también incluso usos muy particulares. Por ejemplo, un caso que hubo hace años en Estados Unidos, incluso se ha llevado a la ficción, el de una bomber, pues al final se le localizó porque un refrán en inglés, él lo decía mal. Entonces, en ese hecho de decirlo mal, se caracterizaba y distinguía del resto de hablantes de esa lengua.
Supongo que la tecnología será fundamental para vuestro trabajo.
Sí, la verdad es que trabajamos tanto para voz, con texto en voz, como texto escrito, con programas informáticos que son... muy muy fiables y de gran rentabilidad en el análisis. Trabajamos de alguna manera, nuestro trabajo reúne tres disciplinas. Uno es la filología, el conocimiento filológico de la lengua. otro es el dominio informático de las herramientas con las que trabajamos, y en tercer lugar la estadística. Detrás de estas herramientas lo que hay es un algoritmo estadístico, que es el que permite que los resultados se puedan computar y se puedan establecer comparaciones cuantitativas entre textos.
Cristina, afirmáis que cada persona tiene su idiolecto. ¿Quiere esto decir que nuestro estilo a la hora de escribir un correo electrónico o en redes o de expresarnos es una especie de ADN lingüístico?
Sí, a ver, con matizaciones, porque sí que es verdad que, por ejemplo, el ADN permanece inmutable en el tiempo, ¿no? Y la manera de hablar de la persona, ¿no? Es decir, nosotros no hablamos igual con 12 años que con 50, porque vamos adquiriendo nuevo vocabulario. Pero bueno, básicamente sí que podríamos hablar de una especie de huella, ¿no? Un perfil lingüístico que nos permite identificarnos y distinguirnos del resto. A lo mejor, para que se entienda, ¿no? Si el dialecto nos distingue por grupo geográfico, o a lo mejor el sociolecto por grupos sociales, pues al final el idiolecto nos distingue a nosotros de todos los demás. Y por eso solo, como comentaba Javier, es muy importante trabajar con corpus de datos. Es decir, nosotros cuando en dos textos vemos que coinciden muchas variables de estas que comentábamos antes, es importante ver que no sucede en el resto de la población, ¿no? Trabajar con corpus de datos de la manera de hablar que hay hoy en día.
Cristina, te voy a pedir algunos ejemplos para que lo entendamos mucho mejor. ¿Alguno de los casos en los que habéis trabajado?
Sí, claro, comentabas al principio que hay casos de todo tipo, y sí, es verdad, lo más mediático son los casos de plagio, pero hemos trabajado en casos de falsas denuncias, que por desgracia, como hemos visto esta misma semana, ¿no?, con la falsa denuncia homófoba en Madrid, pues se dan también en ciertas ocasiones. Hemos participado en casos de infidelidad, de suplantación de identidad, de interpretación de cláusulas y contratos, de acoso, en fin, hay un abanico muy, muy amplio, porque al final hoy en día usamos el lenguaje absolutamente para todo, ¿no?, tanto en nuestras relaciones personales como profesionales. Mira, te cuento, por ejemplo, uno de los casos más complejos en los que hemos trabajado. Un adolescente se va de su casa y su padre empieza a recibir al poco tiempo correos electrónicos de su hija en los que ésta le pide dinero insistentemente a cambio de no revelar cierta información de la familia. El padre tiene desde el principio la sospecha de que esos correos no los ha podido enviar su hija, de que la tienen retenida y nos pide ayuda. Y bueno, al comparar los correos electrónicos que envía la hija después de marcharse de casa con los que envía antes de marcharse de casa, pudimos darnos cuenta de que no los había escrito una misma persona. En este caso, además, no solo pudimos certificar que no era la misma persona, sino, como comentaba antes Javier, hacer una especie de retrato robot del posible sospechoso, con el que luego pudo trabajar también la Interpol, ¿no?, para localizarlo.
Y Javier, ¿en qué habéis ayudado a Fernando Trueba?
Fernando Trueba tenía este caso sí que podemos hablar de él, porque es un caso que ya se resolvió. Y que, bueno, la mayoría de los casos en los que hemos trabajado se han resuelto ya, pero el caso de Trueba, la sentencia se hizo pública y salió en los medios de comunicación. Había dos guionistas que reclamaban derechos de la Reina de España, entendiendo que la Reina de España era una secuela de La Niña de Mis Ojos. Entonces, nosotros pudimos, analizando el texto, comprobar que el idiolecto de estas dos personas que reclamaban derechos sobre la Reina de España no estaba presente en la Reina de España.
No, incluso no estaba presente, aunque el nombre aparecía en el primer guión y nosotros ahí no entramos, ¿no?, por qué motivo aparecía, pero ni siquiera estaba presente en el primer guión de la Niña de Sus Ojos.
Y a partir de ahí la justicia tomó una decisión y hay una sentencia sobre el caso.
Sí, sí, así es.
También incluso habéis corregido la administración pública en asuntos que tienen que ver con la ambigüedad lingüística. Cristina.
Por ejemplo, en más de una ocasión, ¿no?, pues a veces una ambigüedad lingüística sin una mala intención puede generar un conflicto mayor, ¿no? En este caso, la redacción de cuándo finalizaba el plazo de presentación de una solicitud para una plaza de oposición era tan compleja que no dejaba claro si finalizaba, por poner un ejemplo, el 4 de noviembre o el 3 de noviembre. Entonces, ante esa misma frase, hubo gente que interpretó que acababa más tarde de lo que realmente la administración interpretaba, y bueno, es un caso que todavía está abierto porque muchos solicitantes se quedaron fuera porque se interpretaba que lo habían hecho fuera de plazo, ¿no? Entonces sí que hay que insistir en que, sobre todo en estos documentos, ¿no?, que tienen ya una carga de importancia tan grande de la administración, muchas veces es bueno contar con lingüistas que puedan determinar si esas frases tienen ambigüedades.
Uh-huh. Os tengo que hacer una pregunta. ¿Cuántos peritos lingüísticos hay en España?
No muchos.
No muchos, solo vosotros, ¿alguno más habrá?
No, hay más.
Hasta hace muy poco tiempo actuaba como perito, es decir, juicios, por ejemplo, sobre plagio, pues los hay desde hace muchísimos años, ¿no? Y entonces, pues cualquier persona más o menos versada en temas literarios y más o menos con un dominio determinado de la lengua podía valer ante un juez como para llevar a cabo esta tarea de peritajes. Colegas nuestros, por ejemplo, de la Universidad de Zaragoza o de la Universidad de Vigo, han actuado en tal sentido. Pero la especialización que se ha adquirido en los últimos años y las herramientas que no son accesibles para todo el mundo, pues han generado una disciplina que requiere un cierto conocimiento y una cierta habilidad añadida a la del conocimiento del lenguaje.
Uh-huh. Cristina Ruiz Urbón y Javier Blasco, gracias por explicarnos cómo trabajáis y cómo ayudáis a la justicia española y también a ciudadanos anónimos. Por cierto, una duda más, ¿peritos lingüísticos o peritos lingüistas?
Mejor lingüistas.
Lingüistas, sí, mejor.
Sí.
Muy bien, pues Cristina, Javier, gracias y buenos días.
Gracias,
Javier, a ti. Jaime, buenos días.
8:26, las 7:26 en Canarias. Continuamos.
Por fin no es lunes.